y jamás han podido ver algo similar ni han escuchado algo similar a lo que Cristo hizo. Lo curioso es que Él lo estaba haciendo y los que lo estaban viendo no lo entendían. Su familia lo rechazó. El pueblo de Israel completo lo rechazó y lo crucificaron porque no entendieron lo que Él estaba haciendo. Hubo un grupo pequeño, bien pequeño, que entendió lo que Él estaba haciendo. Pero cuando lo vieron morir en la cruz, se confundieron. La mayoría de ellos eran pescadores o tenían oficios sencillos y regresaron cada uno a su trabajo pensando que aquello de lo que Jesús les había hablado se había terminado porque Él se había muerto en la cruz.
Bienvenidos a Verdades que Reforman con el Pastor Víctor García. Verdades que Reforman es una transmisión radial con énfasis en la predicación bíblica de manera clara y relevante con aplicación práctica. Nuestra misión es promover la búsqueda del entendimiento inteligente, espiritual y experimental de las Escrituras. Cada día el Pastor Víctor García nos ayuda a comprender y aplicar en nuestra vida toda la enseñanza bíblica para estimularnos a una vida de amor a Dios, al prójimo, a la iglesia y a nuestra familia. El programa Verdad que Reforman es un ministerio de la Iglesia Camino Nuevo, ubicado en la ciudad de Miami, en la Florida. Puede visitarnos en el internet en www.iglesiacaminonuevo.com o puede llamarnos al 305-229-8860.
Libro de Hebreos, capítulo 8:6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. La Biblia dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, los hombres no son capaces de imaginarse y jamás han podido ver algo similar, ni han escuchado algo similar a lo que Cristo hizo cuando vino a esta tierra. Lo curioso es que Él lo estaba haciendo y los que lo estaban viendo no lo entendían. Su familia lo rechazó. El pueblo de Israel completo lo rechazó y lo crucificaron porque no entendieron lo que Él estaba haciendo. Hubo un grupo pequeño, bien pequeño, que entendió lo que Él estaba haciendo. Pero cuando lo vieron morir en la cruz, se confundieron. La mayoría de ellos eran pescadores o tenían oficios sencillos y regresaron cada uno a su trabajo pensando que aquello de lo que Jesús les había hablado se había terminado porque Él se había muerto en la cruz. Pero Jesús resucitó a los 3 días y se le manifestó a esos pocos discípulos que le quedaban. Y al principio tampoco podían creer ni entender lo que estaba sucediendo. Pero el Señor Jesús les había dicho unas palabras previamente. Les había dicho, yo me voy a ir, pero no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Y enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad, que el mundo no lo mira, no lo entiende, ni lo conoce. Pero vosotros lo recibiréis, y Él os guiará a toda verdad. El Señor les dijo esas palabras antes de morir, pero ellos no las entendieron. Cuando el Señor resucitó y comenzó a explicarles cuál era la razón por la que Él había venido a esta tierra, ellos comenzaron a entender poco a poco. Y posteriormente, la Biblia dice que el Señor Jesús se estuvo manifestando a ellos por 40 días después de su resurrección. Se aparecía a ellos literalmente con su cuerpo resucitado. Y les enseñaba. Después de 40 días el Señor los mandó a esperar. Y estuvieron esperando 10 días. Y a los 10 días de estar esperando en la promesa que el Señor les había dado, ellos fueron llenos del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y comenzaron a entender un poco mejor lo que el Señor quería hacer con ellos. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Qué difícil entender. Para los apóstoles fue difícil entender. Para los profetas que profetizaron estas cosas fue difícil entender. Para los cristianos del primer siglo fue difícil entender. El día de hoy sigue siendo difícil de entender. Y es curioso, Porque esto es lo más fácil del mundo. Porque no se trata de algo que nosotros tenemos que hacer, sino se trata de algo que ya Él hizo. Eso es todo lo que hay que entender. Que Él ya hizo todo lo que se necesitaba hacer. Lo único que Dios le pide a los hombres, que Dios te pide a ti, que Dios me pide a mí que hagamos, es que recibamos lo que Él ya hizo. Eso es todo lo que el Señor le pide entender a su pueblo. Pero qué difícil era entender eso para los apóstoles, y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Y por eso el pasaje que tenemos frente a nosotros nos explica desde una diferente perspectiva, porque los apóstoles están constantemente en las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, enseñándonos esa verdad. Y aquí el escritor de Hebreos se refiere a este regalo que Dios le está ofreciendo a cada uno de nosotros. Se refiere a ese regalo como el nuevo pacto. La semana pasada, recuerdan ustedes, hablamos acerca de cómo es que Dios se relaciona, con su creación, lo hace a través de pactos. Él no lo hace de una manera súbita, desordenada, sin haberlo planificado. Él lo hace a través de pactos. Y el pacto quiere decir que Dios se compromete. La razón por la que existen los matrimonios el día de hoy, Dios inventó el matrimonio. El matrimonio no es algo que los hombres inventaron, es Dios el que lo inventó. Es Dios el que lo estableció. Es para que nosotros a través del matrimonio comprendamos lo que es un pacto. Yo tengo 25 años de estar casado. Y a través de esos 25 años he ido aprendiendo lo que es un pacto. Y una de las lecciones más grandes que yo le mencionaba a ustedes la semana pasada que he aprendido en el matrimonio, es que el matrimonio, el amor dentro del matrimonio es protegido por el pacto. Al principio, cuando uno recién conoce a la persona con la que posteriormente se casa, uno se enamora mucho. El enamoramiento es algo muy poderoso y es muy hermoso, es fascinante. Pero el enamoramiento se pasa. En cuanto uno comienza a conocer las malas costumbres a su pareja, y a conocer el verdadero temperamento que no nos mostró cuando estábamos de novios, y en cuanto a la mujer comienza a ver cuán desordenado es ese hombre y que no es tan limpio como ella pensaba y que no es tan responsable ni tan exitoso como parecía, entonces las cosas se ponen difíciles. Y lo único que puede preservar un matrimonio en circunstancias difíciles, cuando vienen problemas económicos, cuando vienen bajones emocionales, cuando vienen crisis personales, es el pacto que ellos hicieron delante de Dios. Y la manera en que Dios se relaciona con su pueblo es a través de un pacto. Y esto es lo que nos dice este pasaje. Por eso en el versículo 6 dice: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Noten ustedes que aquí está haciendo una comparación, diciendo que hay un mejor ministerio, un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Él está comparando acá el ministerio de Moisés en el Antiguo Testamento y el ministerio de Aarón en el Antiguo Testamento, porque el pueblo de Israel vivía fundamentado sobre el ministerio de Moisés y el de Aarón. Moisés fue el que les dio la ley, los 10 mandamientos. Aarón fue el que les ministró los sacrificios en el templo, los corderos que mataban. Y mataron millones de corderos a lo largo de todo el tiempo del Antiguo Testamento. Así que los judíos tenían esta idea de la religión. La religión es cumplir los mandamientos y ejecutar los rituales. Para acercarse a Dios, para encontrar a Dios, hay que cumplir los mandamientos y ejecutar los rituales, ser fieles a los rituales. Esa es la idea que hasta el día de hoy sigue la gente teniendo acerca de cómo acercarse a Dios. Eso es todo lo que la gente piensa, cumplir los mandamientos y ser fiel en los rituales, ser fiel a la iglesia. Pero el escritor de Hebreos nos está diciendo: Jesucristo es el mediador de un mejor ministerio, un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Mejor que lo que Moisés nos dio, mejor que lo que Aarón hizo. Es un ministerio mejor, es un pacto mejor, porque el pacto que Dios hizo con Israel a través de Moisés consistía en lo siguiente: ustedes cumplen, yo los bendigo. Ustedes obedecen, yo les voy a dar a ustedes todas las promesas. Pero el escritor de Hebreos nos está diciendo, Cristo trajo un mejor pacto que ese. Y este pacto no consiste en que ustedes cumplen y yo los bendigo, sino que este pacto consiste en que Él cumplió, tú crees en Él, y allí está la bendición. Eso es lo que no podían entender los apóstoles, y lo que la gente todavía no puede entender. Que no se trata de lo que nosotros hacemos, se trata de lo que Él ya hizo. Un mejor ministerio, porque a diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento, los sacerdotes de Aarón, descendientes de Aarón, que cuando se ponían viejos, se morían, tenían que sustituirlos, este sacerdote, Jesucristo, es un sacerdote que se levantó de entre los muertos, nunca se pone viejo, nunca se muere, siempre está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por aquellos que se apoyan en él. No es como los sacerdotes del Antiguo Testamento. Por eso dice, ahora, mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. No se trata de lo que tú hagas, como en aquel pacto. Se trata de lo que Él hizo. La promesa es una promesa que Él la hizo interponiéndole un juramento. Él prometió y juró. Dice el escritor de Hebreos, para que por dos cosas inmutables, la promesa y el juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos acercamos a la esperanza propuesta. Por eso es que la Biblia presenta a Cristo como un esposo fiel. Y una de las cosas que a mí me impresiona de la Biblia, si ustedes se buscan a un buen esposo en la Biblia, es bien difícil encontrar buenos esposos en la Biblia. Yo pensé que Abraham iba a ser un buen esposo, porque es el padre de la fe, pero no era muy buen esposo. O que David, que era el dulce cantor de Israel, iba a ser un buen esposo, pero no podía ser buen esposo porque tenía muchas mujeres. Salomón tampoco podría ser un buen ejemplo, ¿no? Son muy pocos los hombres. Los pocos hombres, como por ejemplo José, el esposo de María. Sin embargo, María lo opacaba porque la bendición que María tenía era tan grande que José casi no se habla. María es de la que se habla más. Pero hay un esposo perfecto en la Biblia. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando nos habla a los hombres y nos aconseja que amemos a nuestras mujeres, nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y él no dice, amad a vuestras mujeres como Abraham amó a Sara. Él no dice eso. O amad a vuestras mujeres como David amó a sus mujeres, o como Jacob amó a Raquel. Porque dice que la amaba mucho, muchísimo, pero tenía otras tres mujeres. Yo no sé qué clase de amor es ese. Pero Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Porque Cristo es un esposo fiel al pacto. Y ahora para los maridos, si nosotros queremos amar a nuestras mujeres, tenemos que amarlas fundamentados en ese pacto que hicimos delante de Dios y delante de los hombres el día que nos casamos. Sin importar las circunstancias y sin importar cuán difícil se ponga la mujer. Yo le pregunté hace muchos años a un hombre veterano, que me lleva muchos años de edad y me llevaba casi el doble de lo que yo estaba casado. Le hice una pregunta, ¿cómo se puede comprender a una mujer? Y la respuesta de él fue, a las mujeres no se les comprende, a las mujeres se les ama. Y entonces le pregunté a otro hombre con el cual nos encontramos cuando estamvamos caminando con mi esposa, y nosotros tenemos 25 años de casado y ellos tienen 50. Y ellos siempre que nos ven nos dicen, ustedes van a llegar a los 50, qué lindo se miran juntos, y cosas como eso. Y entonces yo le pregunto a este hombre, ¿y cómo se comprende a una mujer? Y él me dice exactamente lo mismo que me decía el otro. A la mujer no trates de entenderla, ámala. Ahora, si ustedes se ponen a pensar, eso es lo que el Señor Jesucristo hace con nosotros. Dice que Él amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por eso es que el escritor de Hebreos dice aquí, Por tanto, mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y déjenme decirles de las diferencias, de la comparación entre estos dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y luego hablaremos de en qué consiste este nuevo pacto, porque este pasaje nos lo explica. La diferencia entre estos dos pactos, cuando los comparamos, es primero que en el versículo número 7 dice que aquel primer pacto se refiere al pacto que Moisés hizo con el pueblo de Israel junto con Aarón. Y yo ya les dije que el pacto consistía básicamente en los mandamientos. Cumple los mandamientos y yo te bendigo. Realiza los rituales del templo y las ceremonias de los sacrificios y yo te bendigo. Ese era básicamente el pacto. Pero dice aquí en el versículo 7 que si aquel pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para un segundo. O sea, lo que nos está diciendo es que aquel pacto tenía defecto. Aquel pacto no era perfecto. Si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y en el verso 8 nos explica en qué consistía el defecto de este pacto. Y aquí cita una profecía que Jeremías dio en el capítulo 31. Dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ahora, nos está diciendo que este pacto tenía defecto. Y luego nos explica que el defecto fue que ninguno de ellos permanecieron en su pacto. Aquí lo dice al final del verso 9. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Ninguno de ellos permaneció en el pacto, pero ni siquiera Moisés. Ustedes saben que la mayor ilusión de Moisés era poder entrar a la tierra prometida, porque él sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo atravesó por todo el desierto por 40 años, y su ilusión era llegar a la tierra prometida, y Dios le dijo, no vas a entrar porque pecaste contra mí. O sea que Moisés tampoco pudo cumplir ese pacto. Y de ahí en adelante absolutamente nadie pudo cumplir el pacto. Y dice el final del versículo número 9, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. En otras palabras, los rechacé, los alejé de mí, ya no me interesaron. Porque todos ellos, ninguno de ellos, permanecieron en mi pacto. Para que vean un poquito más detenidamente una explicación respecto a esto, vamos al capítulo número 2, por favor. Capítulo número 3, perdón, de Hebreos. Verso número 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por la mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Lo que está diciendo en este pasaje es lo mismo que nos dice en nuestro pasaje en Hebreos 8. Que todos ellos no permanecieron en su pacto y Dios se desentendió de ellos, los dejó postrados en el desierto. Ahora, ese era el defecto de este pacto. Este pacto nunca pudo perfeccionar a nadie. Nunca pudo llevar a alguien a la presencia de Dios permanentemente. Claro, este pacto los llevaba a la presencia de Dios de una manera temporal, cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Esos sacrificios les servían a ellos como un pase de entrada a la presencia de Dios, pero era algo temporal. Nunca pudieron entrar perfectamente. Nos explica acá que precisamente porque era temporal, ellos tenían continuamente que estar ofreciendo sacrificios cada día. Y los sacerdotes, que eran los encargados de presentar los sacrificios, como ya lo mencioné, envejecían y se morían, y tenían que sustituirlos.
Y los mismos sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios primero por ellos mismos y después sacrificios por el pueblo. O sea, era un pacto defectuoso. Pero nadie se equivoque aquí. El defecto de aquel pacto no estaba en el pacto mismo, porque ese pacto se lo dio Dios. El defecto del pacto estaba en los hombres. El problema con este pacto era que este pacto era un pacto demasiado perfecto, absolutamente perfecto. Ahora, estoy hablando de los 10 mandamientos, estoy hablando de los mandamientos. Los rituales no es que eran perfectos, los rituales lo que eran simbólicos. Todos esos animales que ellos mataban, cuya sangre era derramada, simbolizaban a un sacrificio que Dios iba a enviar. Los mandamientos que Dios les estaba dando eran perfectos. Ahora, esos sacrificios que Dios les pedía a ellos son sacrificios que en realidad Dios no los quería. Dios no necesita que ustedes vengan a la iglesia, ni que yo esté predicando. Dios no necesita a ninguno de nosotros. Dios no necesitaba el templo, ni los sacerdotes, ni los sacrificios de nada. Dios no necesita absolutamente nada de nadie. Dios no quiere nada de nosotros. Porque cualquier cosa que nosotros le demos es pecaminosa, defectuosa. Así que Dios les dio algo perfecto, les dio sus 10 mandamientos. Perfectos. El apóstol Pablo dice que la ley es recta, pura y santa. Y dice que es espiritual. Y precisamente porque era recta, pura y santa, todos los israelitas, cuando trataban de cumplirla, la arruinaban. La ley, por ser demasiado perfecta, lo que hacía era provocar pecado en ellos. Ustedes saben lo que pasa a los niños, por ejemplo, cuando se les prohíben las cosas sin sabiduría, se vuelven más rebeldes. Esa es la actitud de todos nosotros. Cuando nos prohíben algo de una manera imperativa, nosotros nos volvemos rebeldes. Eso es lo que le pasa al corazón de los hombres. Vengan conmigo al libro de Romanos, capítulo número 8, verso número 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, y aquí nos explica por qué era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, era imposible para la ley perfeccionar a alguien, llevarlo permanentemente a la presencia de Dios. Es imposible para cualquier religión humana, ya sea que sea una religión secular o una religión, la religión hindú o la religión mormona o la religión católica o la religión evangélica, cualquier religión. Es imposible, con el esfuerzo personal del hombre, con la determinación del hombre, es imposible acercarse permanentemente a Dios y ser salvo. Es como que alguien en el matrimonio dijera, bueno, yo te juro, y ustedes saben que los cantantes románticos eso dicen en sus canciones, yo te juro que te amaré toda la vida, que este amor nunca se me va a pasar, pero es cuestión de unos cuantos problemitas y se le va el amor. Y esos mismos que cantan canciones románticas y que se han divorciado 3, 4, 5 veces y han tenido un montón de mujeres y a todas les cantan lo mismo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacen muchos religiosos. Vienen ante Dios y le dicen, Señor, yo te amo, yo te voy a obedecer, yo me voy a esforzar. Y vienen aquí a la iglesia y me dicen, pastor, yo voy a venir a la iglesia y voy a buscar a Dios. Y cuando alguien dice así, hermano, yo digo, bueno, va a tener que aprender. Porque no es cuestión de que yo voy a buscar a Dios y yo voy a venir a la iglesia y yo lo voy a hacer. Es imposible para la ley, dice, por cuanto es débil por la carne. ¿Tú sabes cuántas veces yo he procurado levantarme a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a orar todos los días? Y yo voy a orar todos los días a las 5, de 5 a 7 voy a estar orando como un consagrado. Yo he tratado de hacerlo, ¿no? Y lo he hecho por un tiempo. Algunos de ustedes probablemente también lo han hecho. Pero esas determinaciones humanas que uno hace, pues hermano, la gente deja de venir a la iglesia y uno les dice, ¿y por qué ya no vienes a la iglesia? Ah, porque soy un hipócrita, porque no puedo serle fiel al Señor. Aquí dice, hermano, es imposible para la ley. Estoy leyendo Romanos 8:3. Era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Pero lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, nos explica este mismo versículo. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Deténganse ahí un momento. Lo que está diciendo aquí el Señor es que lo que la ley no pudo hacer, lo que el esfuerzo humano no pudo hacer, Dios dijo, yo lo voy a hacer. Eso que tú no puedes hacer, esa consagración de la que tú no eres posible, ese esfuerzo que siempre termina en fracaso y en culpabilidad y en impotencia y en hipocresía muchas veces, yo lo voy a hacer. Y yo lo voy a hacer enviando a mi Hijo, y lo voy a enviar en un cuerpo de carne semejante al cuerpo de carne de pecado que ustedes tienen. Dice semejante no porque no fuera un cuerpo humano, era un cuerpo humano y era un cuerpo de carne. Lo único que era diferente es que no tenía pecado, pero en todo lo demás era exactamente igual al nuestro. Se cansaba, tenía hambre, tenía que dormir, tenía debilidades humanas y también tentaciones, deseos, los mismos deseos que nosotros tenemos. Solamente que sus deseos no estaban contaminados como están los de absolutamente todos los seres humanos. O sea, el Señor Jesucristo vino a esta tierra de la misma manera que Adán, cuando antes de haber pecado, Adán no estaba contaminado. Pero ustedes saben, Adán fue probado y falló. Entonces Dios dijo, bueno, voy a mandar a un segundo Adán. Voy a mandar a un segundo Adán y lo voy a probar igual que Adán y peor que Adán. Y cuando este Adán venza, Él va a rescatar a todos los que el otro Adán echó a perder. Y hermano, la Biblia, en realidad, la Biblia no se refiere a Cristo como el segundo Adán. Se refiere a Cristo como el último Adán. Así le dice, el postrer Adán. Porque ya no va a haber otro, no hay necesidad de otro. No hay necesidad de otro. Él lo hizo. Por eso dice aquí, hermano, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, esto es importante, Dios. Porque el asunto aquí no es tú ni yo, el asunto aquí es Dios. El asunto aquí no es nuestro mérito, nuestro esfuerzo. Ahora, volviendo a lo que les decía hace un momento del matrimonio, el que le dice a su mujer, yo te voy a amar con todas las fuerzas de mi corazón hasta el último día de mi vida. Es un mentiroso. No, no va a aguantar. No la va a amar. Yo no le digo eso a mi esposa. Yo le digo que la amo, pero no le digo que la voy a amar hasta el último día de mi vida. Y siempre igual. Porque yo aprendí que hay ratos en que uno no se siente muy amoroso, hermano. ¿Verdad? Pero lo que sí yo hice fue, delante de Dios, decirle que le iba a amar, no a mi manera, sino con el amor con que Cristo ama a su iglesia. Así es como todo marido debe amar a su mujer. Ahora, Cristo no ama a su iglesia, hermano, porque la iglesia se porta bien, porque la iglesia es muy bonita, porque todo es armonía y es maravilloso en la iglesia. ¿Ustedes creen que todo es maravilloso y armonioso en la iglesia? El Señor ama a la iglesia de una manera sacrificial. La manera en que lo describe la Biblia es, la amó y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, para presentársela Él a sí mismo, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, para santificarla con su palabra, para lavarla, purificarla. Eso tiene mucho que enseñarnos a los esposos, hermanos. Tienen que enseñarnos que nuestras mujeres están de la manera en que nosotros las tratamos a ellas. Nosotros somos los que somos llamados al sacrificio, al amor. ¿No les parece interesante que la Biblia no dice a las mujeres amen a sus maridos? Porque para la mujer es más fácil amar. Porque el amor que Dios manda, el amor sacrificial, es dado al varón. Cuando la Biblia dice que el varón es cabeza de su casa, no es cabeza para estar dando órdenes e imponerse sobre la mujer y que la mujer haga lo que él quiera, sino es cabeza para guiarla, para sacrificarse, para ser el que va adelante en darle amor, en protegerla. Porque eso es lo que Cristo hace con su iglesia. Ahora quizá alguno me diga, pero pastor, usted no sabe cómo es mi mujer.
Si usted supiera, no estaría diciendo esas cosas.
Pero hermano, eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la iglesia es una iglesia indigna. Él amó con su gran misericordia. Por eso el libro de Hebreos, hermano, capítulo 8, dice, mejor ministerio, 8:6, mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ahora, eso es lo único que santifica verdaderamente a una persona. Eso es lo único que verdaderamente hace que una persona obedezca de corazón. Y ahora no nos va a dar tiempo, hermano, porque no quiero abusar de mi tiempo. Y no vamos a hablar del segundo punto que les dije que íbamos a hablar. Lo vamos a dejar pendiente para la próxima vez. Pero lo voy a mencionar brevemente. Este nuevo pacto, este mejor ministerio, estas mejores promesas están descritas en la profecía de Jeremías, que encontramos a partir del versículo 8, capítulo 8, versículo 8 de Hebreos. Él dice, vienen días cuando voy a hacer un nuevo pacto con mi pueblo, pero ya no va a ser como el pacto que hice cuando lo saqué de Egipto, que les di los 10 mandamientos y les di el templo y les di las ceremonias, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Así que esta gente con la cual no puedo tener ninguna relación porque ellos han quebrantado mi pacto, pero yo voy a hacer un nuevo pacto con ellos. ¿No les parece misericordioso eso? Que él lo que está diciendo aquí es, esta gente me falló, esta gente quebrantó el pacto que tenía conmigo, pero yo voy a hacer un nuevo pacto. Y este pacto sí va a funcionar. Porque es que el pacto no funcionó. Por la debilidad de su carne. Así que si aquí hay alguien que está cansado de la religión, decepcionado de sus esfuerzos, decepcionado de la iglesia, y decepcionado de las doctrinas de los hombres, hoy el Señor te está llamando para que comprendas este pacto nuevo, diferente, que no consiste en lo que tú hagas, ni en lo que hombre alguno haga, sino en lo que Él ha hecho, lo que Él te está ofreciendo gratuitamente. Pablo lo dice con otras palabras, hermano. Dice, ahora, aparte de la ley, porque la ley es una manera que los hombres se imaginan que pueden acercarse a Dios, pero Pablo dice, no, eso nunca ha funcionado. Así que ahora, aparte de la ley, Dios ha manifestado su justicia por la fe en Jesucristo. Pero aparte de la ley, y aquí nos está diciendo, hermano, ahora, mejor ministerio es este, por cuanto Él es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Lo que Cristo hizo es derramar su sangre para establecer un pacto mejor que el de Moisés y el de Aarón. Establecer un pacto mejor que el pacto que se hizo con Israel en aquel tiempo, establecido sobre mejores promesas. Y la promesa ahora no es obedece y yo te bendigo, sino cree y yo ya lo he hecho todo por ti. Y en el versículo número 10, hermano, lo describe diciendo, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo, dice el Señor. Ahora, fíjate, lo que el Señor está diciendo aquí es, este pacto que yo voy a hacer con ellos no consiste en que yo les voy a dar leyes para que las obedezcan. No, este pacto consiste en que yo, mis leyes, se las voy a meter en el corazón y se las voy a escribir en su cabeza, en su mente. Ese es el pacto que yo voy a hacer con ellos. Y el pacto que yo voy a hacer con ellos no es que si ellos son obedientes, entonces ellos van a ser mi pueblo. No, este pacto es que yo los voy a adoptar a ellos y yo voy a ser el Dios de ellos y ellos van a ser mi pueblo. Eso es lo que Dios está ofreciendo. Yo les decía al principio, esto es lo que no entendieron los apóstoles al principio. Esto es lo que no entendió Israel. Los fariseos nunca entendieron esto, hermano. Nunca. ¿Se recuerdan ustedes del hermano mayor del hijo pródigo? Cuando el hijo pródigo regresó, después de haber malgastado todo el dinero, viviendo perdidamente, Y fue a parar, hermano, en una pocilga, dándole de comer a los cerdos. Y ahí estando, dándole de comer a los cerdos, acabado, maltratado, en la miseria, ese hombre abandonado por completo, él volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo me estoy muriendo de hambre? Yo volveré a mi casa y le diré, Padre, pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, recíbeme. Cuando él regresó, hermanos, el padre lo recibió. Dice que le hizo una fiesta. Dijo, maten el becerro gordo, tráiganle vestido a este muchacho, pónganle anillo en su dedo, zapato en sus pies y traigan la orquesta que hoy vamos a tener fiesta. Entonces, el hermano mayor, que siempre había estado trabajando fielmente en la casa, cuando escucha, hermano, el sonido de la orquesta y que todo el mundo está en celebración en la casa y él regresa, no quiere entrar a la fiesta. Y el padre sale a convencerlo, le dice, hijo, pero entra a la fiesta, tu hermano ha regresado. Y el hermano mayor le dice, ¿cómo tú le haces fiesta a ese sinvergüenza que no ha hecho nada? Lo único que hizo fue gastarse tu dinero, vivir perdidamente. Y yo siempre he estado aquí fielmente, siento odio, siento rencor. Eso era lo que ese hombre sentía, hermano. Eso le pasa a los religiosos. Usted ha visto que la gente, mientras más religiosa, más fanática se pone, y más odiosa, muchos religiosos extremistas, los que no conocen el verdadero evangelio, hermano. El verdadero evangelio produce frutos de amor, de gracia. Los fariseos, esa fue la actitud que tuvieron. Los judíos persiguieron a los cristianos. Pablo era uno de esos, él respiraba amenazas contra los cristianos. Hasta que el Señor le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Es duro dar coces contra el aguijón, estar pateando un clavo, eso es absurdo. Y él dice, Señor, ¿y quién eres? Yo soy Jesús, el que tú persigues. Y yo te ofrezco un mejor ministerio, un mejor pacto, mejores promesas que las que tú conoces en tu religión. Y este es el pacto que yo haré contigo. Ahora mis leyes no estarán afuera. Yo las voy a poner en tu mente, las voy a poner en tu corazón. Ahora no va a depender de que tú seas fiel para que seas mi pueblo. Yo te voy a adoptar a ti. Yo voy a ser tu Dios. Tú vas a ser mi pueblo. Y dice el verso 11, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor de ellos. Yo recuerdo vívidamente, hermanos, cuando siendo un joven yo veía a los cristianos y me daban una cierta curiosidad y a la vez un cierto rechazo, porque mi manera de concebir el evangelio es que era una religión que le arruinaba la vida a uno. A la vez que me llamaba la atención, yo decía, yo no quiero eso. Y cuando el Señor se manifestó a mi vida de una manera milagrosa, de una manera súbita, de una manera poderosa, radical, yo experimenté esto, y todos los que son verdaderamente convertidos aquí lo han experimentado. Y si tú no lo has experimentado, el Señor te invita para que vengas a Cristo y conozcas de esto. Esto es lo que experimenté y lo que experimenta todo verdadero cristiano. Ninguno le dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Lo recuerdo vívidamente, hermanos. Fue algo adentro de mi corazón. Comencé a ver a Cristo como nunca lo había visto. Comencé a ver a Dios como mi Padre, de una manera que jamás lo había concebido. La Biblia se comenzó a hacer un libro abierto para mí, como que la hubieran escrito solo para mí. Y yo la leía, y no la entendía todo, pero lo que entendía, hermano, me hacía llorar, me quebrantaba. Y yo quería arrodillarme y orar y adorar al Señor. Y quería estar con los demás cristianos. Eso era todo lo que yo quería. No es otra cosa que el cumplimiento del nuevo pacto. A esto la Biblia le llama regeneración. Es cuando el Espíritu de Dios le revela al corazón de los hombres quién es Cristo. Y en el verso 12 dice, y seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Aquí lo que está ofreciendo este nuevo pacto es perdón. Perdón de pecados. Justificación. Una declaración legal en la cual Dios declara por decreto divino y eterno que tú eres inocente. No porque tú eres inocente en tus propias fuerzas y en tu propio mérito, sino porque Él lo declara por la causa de la sangre de Cristo.
Es lo que todo esposo hace cuando hace un pacto delante de una mujer. El hombre está declarando, esta mujer es digna de ser amada, es digna de ser protegida. Con esta mujer yo voy a vivir toda mi vida, pase lo que pase. Pero eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Pero si un hombre hace depender su matrimonio de lo que siente, el día de mañana va a decir, esta mujer no me merece. Esta mujer me ha hecho tantas cosas. Es difícil vivir con ella. Es mejor vivir en un rincón de un terrado que con esta mujer, con sus rencillas y sus quejas y sus pleitos. ¡Qué difícil es! El Señor no dice eso de nosotros, hermano. Porque nos está enseñando que Él hizo un nuevo pacto. Por eso cada vez que celebramos la cena del Señor y comemos ese pequeño pedazo de pan y tomamos esa copa, hermano, estamos recordando el precio que nuestro Redentor pagó para que nosotros seamos parte de ese pan. Ven al Señor Jesucristo. Él no te está diciendo que vengas tú a ganarte los méritos. Él te está diciendo, ya los méritos están ganados en la cruz del Calvario. Ven a recibirlos por la fe. Un mejor ministerio, por cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Si tú quieres ser obediente al Señor, santo, porque todo verdadero cristiano quiere vivir una vida santa, porque Dios es santo, y Él dice ser santo porque yo soy santo. No hay manera de hacerlo con el esfuerzo personal, pero Dios lo puede hacer cuando escribe sus leyes en nuestros corazones, cuando nos revela su gloria, su majestad y su persona, y cuando nos adopta como sus hijos a través de este nuevo pacto.
Le damos gracias a Dios por habernos permitido llegar hasta ustedes con la predicación de su palabra presentada por el pastor Víctor García. Nuestro ministerio radial Verdades que Reforman puede ser escuchado cada domingo en esta emisora en este mismo horario. Es un ministerio de la Iglesia Camino Nuevo ubicada en la ciudad de Miami. Visítenos por favor a nuestro sitio en la red www.iglesiacaminonuevo.com. Ahí encontrará nuestra dirección por si desea visitarnos o puede llamarnos al 305-229-8860. 305-229-8860. Hasta pronto, hermanos y amigos, y que nuestro Dios les bendiga ricamente.